Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Todo mortal es un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Abre tu cielo, Señor, y desciende. Toca los montes y haz que echen humo. Lanza relámpagos y dispersa al enemigo. Dispara tus flechas y ponlo en retirada. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas. Líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras. Cuando levantan su diestra, juran en falso. Bienvenidos a Cropina, donde la cultura se comenta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis queridos comentadores culturales. El día de hoy vamos a seguir analizando, como en el último episodio en español, el Salmo 144. En el episodio anterior tuvimos muchísima, muchísima información que darles y por eso solamente analizamos el versículo 1 y el versículo 2 de ese capítulo tan importante de Salmos. Sin embargo, ahora vamos a poder analizar un poquito más, un pedazo un poquito más extenso, y vamos a dejar el final para el próximo capítulo. Espero que les haya ido muy bien en esta semana. La verdad es que nosotros tuvimos una grata sorpresa con el podcast en inglés que hicimos. Yo no sé cuántos de ustedes lo habrán escuchado, pero en ese último que estuvimos fue muy chévere. La verdad fue muy, muy, muy interesante ver la respuesta de las personas que nos han escrito, que nos han contactado. Muchas gracias por esa información. Muchas gracias por esa aceptación. Muchas gracias por esa manera de ayudarnos y de esparcir este mensaje. La verdad es que recibimos toda esa afirmación de que estamos haciendo lo correcto, la redireccionamos con más energía para todo lo que viene. Me parece espectacular y maravilloso que haya sido de bendición empezar ese podcast en inglés. Y bueno, vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para servirles en todo lo que podamos de la mejor manera. Bueno, les cuento que estamos súper emocionados de poder seguir ofreciendo esta oportunidad de que ustedes se puedan unir a lo que hacemos a través de nuestra cuenta de Patreon. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestras redes sociales en todas partes, ¿verdad? Dosis de Acropina, tanto en Instagram como en Twitter. Y también tenemos nuestra plataforma propia, nuestra propia casa, que es donde nosotros siempre queremos que ustedes vengan a visitarnos, que es acropina.com. En acropina.com van a encontrar tanto la columna como toda la información sobre cómo hacer parte de los comentadores culturales, pagando una membresía mensual a cambio de un contenido espectacular y exclusivo y una formación específica de cómo involucrarse en la esfera social de una manera bíblica. Entonces tenemos cosas exclusivas, secretas, especiales y espectaculares. Si ustedes quieren saber con detalle lo que se obtiene cuando se unen a la membresía, vayan a acropina.com/quiero ser parte. acropina.com/quiero ser parte. Eso va a hacer toda la diferencia. Ustedes van a poder ver ahí los diferentes plus y cositas lindas que tiene cada una de las categorías en las que tú te quieras vincular con los comentadores culturales. Entonces ya empezamos a publicar, ya tenemos 3 publicaciones montadas en nuestra cuenta de Patreon para las personas que se inscriban allá, y vamos a empezar a lanzar contenido exclusivo. Hasta este momento todo el que entre lo puede mirar, por lo que obviamente estamos primero tratando de informar a todo el mundo de lo que es cuando llegue a nuestra página. Sin embargo, a partir de la próxima semana ya vamos a empezar a montar contenido que solo van a poder ver los que hagan parte de la cuenta. Entonces, pues nada, los invitamos para que lo hagan, para que estén ahí pendientes, para que también puedan ser parte y para que también puedan incluirse dentro de este movimiento de enseñar la verdad, reconstruir la comunidad e incluso cambiar la cultura. Bueno, Bueno, ya ha llegado el momento del super reporte. Ustedes saben que nosotros siempre les reportamos cómo vamos, qué estamos haciendo, cómo van los números, qué estamos alcanzando con las cosas que estamos logrando. Como ustedes saben, nuestra casa es agropina.com y allí tenemos nuestro blog que publicamos todas las semanas. Este lunes salió el último de la serie de los 10 mandamientos. Ustedes saben que estábamos haciendo una serie en la que analizábamos mandamiento por mandamiento sus implicaciones culturales y sociales y cómo ellos, o más bien la falta de cumplirlos, ha hecho grandes estragos en nuestras sociedades. Si ustedes quieren saber más de ese análisis y quieren ver cómo analizamos la cultura alrededor de los 10 mandamientos, pueden entrar a agropina.com/blog, agropina.com/blog. Ahí hemos tenido un aumento considerable en las vistas de los posts de nuestra columna de opinión, lo que quiere decir que nos vamos a enfocar mucho más en hacer series, porque en realidad nos da la oportunidad de analizar los temas de una manera mucho más profunda, lo que no nos pasó cuando estuvimos en el podcast, porque hicimos literalmente dos episodios únicamente para analizar los 10 mandamientos y obviamente quedaron largos y era mucha información por cada episodio. Entonces lo que vamos a tratar de hacer, y por eso también lo estamos haciendo aquí en el podcast, es segmentar un poco más la información para que ustedes puedan tener un análisis mucho más completo y mucho más profundo, ¿ok? Entonces, bueno, en eso estamos. También la semana pasada lanzamos nuestro primer podcast en inglés y fue una bendición, la verdad, escuchar la retroalimentación de muchas personas diciendo que era muy positivo, que muchas gracias por hacerlo. Y la verdad es que eso nos bendijo mucho, aumentó nuestra cantidad de reproducciones. Estamos casi en los 300, entonces eso aumenta la estimación de nuestra audiencia, también aumenta la estimación de las personas que escuchan desde un solo dispositivo, y todo eso nos ayuda a alcanzar a más gente. Mientras más altas estén las estadísticas, entonces más gente va a poder tener acceso a escuchar lo que nosotros tenemos para decir. Este mensaje, que si te interesa y te parece bueno, puedes apoyarlo, puedes compartir. Estoy escuchando este podcast, se los recomiendo y todo lo que necesiten, ¿verdad? Bueno, como les decía, más del 40% de las personas que nos escuchan siguen siendo de lugares donde no se habla español, y por eso sabemos que es muy importante esta ayuda que estamos brindando. Sin embargo, de Colombia subió muchísimo la audiencia, entonces eso nos tiene súper felices. Muchas gracias a todas las personas que están sintonizando desde Colombia. La verdad es que eso nos hacía bien extraño, que menos de la mitad de las personas que nos escuchaban no eran de Colombia, y el resto, el más del 60%, eran de otras partes. Pero estamos para servir a todos los que lleguen, y muchísimas, muchísimas gracias por eso. Entonces ya ustedes saben que estamos en absolutamente todas las plataformas: Spotify, Apple Podcast, Anchor, Overcast, Public Radio, en Google Podcast también estamos, en todas las plataformas en donde tú consumas un podcast nos vas a poder encontrar. Algunos de ustedes me han dicho: Andrea, ven acá, es que yo no entiendo, porque yo te sigo a ti y te sigo en una parte y luego en la otra no. Entonces, por ejemplo, en una parte tú tienes como un club de lectura y en otra parte tienes todo esto de Agropina. No, mi Instagram personal, que es @andrearicaortega Orozco, es donde ahí estamos haciendo un club de lectura. Ustedes pueden estar ahí si ustedes quieren. Lo hacemos todos los sábados a las 3:30. Este sábado vamos a tener un gran cierre del libro que nos estamos leyendo en este momento, que es El Poder de los Hábitos. Eso es completamente distinto de lo que hacemos aquí en Agropina. Mi cuenta personal la utilizo para, pues, compartir mi afición por leer, mi afición por escribir, por cocinar, mi familia, las cosas que me gustan, mi iglesia, las cosas que hago en mi vida diaria, y eso es lo que comparto de ese lado. Ustedes notarán que acá en Agropina nunca montamos nada de contenido personal, pues porque ya hay un espacio para eso, y Agropina realmente no es para ser influencers ni nada por el estilo. En realidad es para extender un mensaje de la palabra de Dios, de cómo involucrarnos dentro de la sociedad y la cultura de una manera bíblica, y cómo hacer las cosas de una manera diferente, porque ese es el gran reto que a veces vemos entre nosotros los jóvenes, específicamente poder contrarrestar lo que está de moda con lo que la palabra de Dios dice. Entonces esa es nuestra intención, por eso estamos aquí, para servirles en todo lo que podamos con Agropina. Si me quieren seguir en mi cuenta personal, súper chévere, pero en realidad mi interés central, cuando estoy haciendo el podcast, cuando estamos haciendo la columna de opinión, cuando montamos videos en Instagram y que vamos a montar videos en otras partes también, no tiene nada que ver con, digamos, aspiraciones personales ni nada, ni el Patreon tampoco tiene nada que ver con eso. Todo lo que se recolecta, pues, es para poder apoyar este mismo, esta misma iniciativa o este mismo proyecto. ¿Cómo lo usaríamos? Si tú me dices, no, Andrea, es que eso es como para qué, o sea, para ti, personal, no, no es personal y por eso no lo pongo en mi cuenta personal, sino aquí en Agropina. ¿Y para qué lo utilizaríamos? Hombre, pues para viajar y poder conocer otras personas relevantes de los temas que ustedes quieren escuchar y entrevistarlas, poder investigar más, poder tener más personal que nos pueda ayudar a recolectar mejor y más importante información, poder producir más contenido de una manera más excelente. Pues en este momento, obviamente, todo se basa en lo que existen, las habilidades que podamos tener aquí en internet y eso, pero para poder contratar a una persona que realmente edite videos más largos, con más información, con ayuda audiovisual para que ustedes puedan entender mejor lo que estamos hablando en cada una de las explicaciones que hacemos en los comentarios semanales y todo eso. Para todo eso se necesitan obviamente fondos para poder en algún momento hacer incluso un evento en el que nos podamos ver cara a cara. También se necesitan fondos para poder inscribir oficialmente la marca con derechos de autor y también la empresa para poder tener la capacidad de donar a fundaciones de una manera oficial y registrable. Pues necesitamos tener un NID, necesitamos inscribirla en la Cámara de Comercio local. Entonces, por eso es que necesitamos esto de Patreon, y la verdad es que yo súper feliz de poder hacer todo lo que hemos estado haciendo por estos ya casi 4 años aquí, ofrendando nuestro tiempo y dándolo con todo el corazón para que las personas puedan llegar a un mensaje diferente, y eso lo seguiremos haciendo hasta el final de los días. ¿Para qué se usaría lo que se recoge? Pues para todo lo que acabo de mencionar, pero lo que ya hay no se va a extinguir ni va a ser ahora exclusivo solo para los que pagan, no, nada de eso, porque todo esto lo estamos haciendo para servir a nuestra comunidad, servir a nuestro país, servir a nuestra región latinoamericana, y ahora que veo, pues a más gente todavía. Entonces eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y bueno, espero que eso de verdad nos pueda dar como que una luz hacia aspirar a cosas maravillosas que pueden empezar a suceder aquí en Agropina. Ese es todo el reporte que tenemos de lo que estamos haciendo, de lo que necesitamos, de lo que tú puedes hacer para ayudarnos y de todo lo que está sucediendo en esta semana en Agropina. Algunos estuvieron preguntándome a partir del super lanzamiento de los episodios en inglés si todos iban a tener su contraparte en inglés. Realmente no, en este momento no estamos ni en la logística ni en la capacidad de poderlo hacer, pero vamos a tener unos cuantos. Eso es lo que vamos a hacer. Como lo anunciamos desde el principio, vamos a incluir algunos episodios en inglés y espero que puedas entonces tener suficiente ¿cómo se llamará eso? Suficiente tiempo para poder prepararte y poder avisarle a muchos amigos que de pronto vivan en otras partes y que tú quisieras que escuchen este mensaje. Nosotros vamos a avisar con tiempo. No, mira, el próximo es en inglés para que lo vayas a ver. Entonces, o incluso dentro del mismo aviso que vamos a tener. Ustedes saben que siempre tenemos como una entradita en los episodios, pues en esa entradita simplemente lo que vamos a hacer es avisar: este episodio es en inglés para que tú puedas saberlo y apenas lo escuches se lo empieces a mandar a tus amigos y lo puedan tener. Pero no, tranquilos, no va a ser todo en inglés de ahora en adelante, para nada, ni tampoco todas las historias van a ser en inglés, ni todas las publicaciones, porque nunca es lo que hemos manejado. Simplemente queremos empezar a servir a esa comunidad también, pero jamás y por nada del mundo significa que vamos a abandonar lo que estamos haciendo en español, para nada. Apenas estamos empezando, apenas estamos calentando motores y todo lo que viene no se lo imaginan. Entonces vamos a tener muchísimos episodios en español, todos, la mayoría van a ser en español, y algunos en inglés, y algunas historias y cositas que vamos a ir empezando a poner en inglés para que también tenga esa expansión hacia las personas que tienen el interés de escuchar y que de pronto no podían entender bien todo lo que estábamos diciendo porque estaba todo en español. Esa es toda la intención, pero tranquilísimos que vamos a seguir 100% en español también.
Gracias por escuchar nuestro podcast Acropina Comentadora Cultural. Para seguir disfrutando de todos nuestros episodios, no olvides suscribirte y también déjanos tu comentario y tu evaluación para saber lo que piensas sobre lo que estamos haciendo. Visítanos en nuestra casa www.acropina.com y síguenos en todas las redes sociales como @dosisdeacropina. Gracias.
Bueno, ahora sí a lo que vinimos. Salmo 144 del versículo 3 al versículo 8. Estamos en todo el mes de enero analizando este salmo. ¿Por qué? Pues porque Dios nos dijo. ¿Y por qué más? Pues porque es importante y la verdad nunca había percibido yo la relevancia, casi que palabra por palabra, de un texto para los tiempos en los que se están viviendo muchas cosas en nuestros países, en nuestras naciones, como en este. Cuando nosotros recibimos la instrucción de que enero iba a tratarse solamente de este salmo, yo me quedé como confundida, no entendí nada, porque la verdad ni siquiera habíamos dedicado ni uno solo de los episodios a estudiar un verso bíblico, sino más bien a hablar y citar la Biblia sobre un tema. Pero en este tiempo Dios nos ha guiado a eso. Como ustedes ya saben, en el capítulo anterior, tanto en inglés como en español, estuvimos analizando el primer y segundo versículo, en el que pudimos aprender que Dios nuestro libertador, es Dios quien nos ayuda, Él es nuestro refugio, en Él descansamos, y también que Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. No podemos esperar a que la guerra llegue y nos tome por sorpresa para entonces poder empezar a prepararnos. Y muchos países latinoamericanos estamos preparándonos para los años de elecciones, para los años de elecciones presidenciales, de congreso, de diferentes gobiernos locales. Y la verdad es muy importante y clave este tiempo en el que estamos, ¿verdad? Porque tenemos que entender que la persona que se vaya a montar va a tener que superar este tiempo de crisis. Y los tiempos de crisis pueden sacar lo mejor o lo peor de las personas en poder, y por esa razón no podemos llegar a esas batallas apenas queriendo prepararnos, sino realmente preparados, entendidos de lo que está pasando y yendo un paso hacia adelante en nuestra intercesión por nuestros países y en nuestra convicción por nuestros principios y valores. Entonces, habiendo dicho todo eso, lo que vimos en la introducción de este video fue la lectura de esos versículos desde el 3 hasta el 8, y quiero detenerme uno por uno porque me parecen muy importantes poder analizarlos de una manera un poquitito más profunda, ¿no? Entonces, el versículo 3 dice: Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Y aquí es donde nosotros tenemos que entender eso. Ninguno de nosotros es la persona más importante del universo, es el Señor. Y si Él tiene en su voluntad ayudar y bendecirnos, realmente es por su gracia, no tiene nada que ver con nuestro mérito personal y nuestro mérito propio. De hecho, en muchas ocasiones la Biblia dice: si mi pueblo se humillare. Entonces eso quiere decir que a veces a nosotros como pueblo, como humanos, como sociedades, lo que nos hace falta es esa humildad delante de Dios, de decir: no, realmente, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué soy yo? Ni siquiera quién, ¿qué? ¿Qué es el ser humano? O sea, porque es una más de las creaciones de Dios. Sí, Dios dijo que éramos muy buenos cuando nos estaba creando y todo eso, pero eso no significa que ante su gracia, ante su majestad y todo su poder, nosotros realmente amontonemos algún valor. Solamente porque Él decidió amarnos y porque Él decidió cuidarnos y porque Él decidió pensar en nosotros. Señor, ¿qué es el mortal para que lo cuides? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? Eso es para que nosotros empecemos a entender la perspectiva, y ponernos en perspectiva cambia todas las cosas, porque significa que también nuestros problemas se ponen en perspectiva. Cuando nosotros podemos decir qué es el humano para que Dios piense en él, es como que realmente cuál es la gran tribulación que puede representar la vida de un ser humano para un Dios tan grande y tan poderoso. Eso también quiere decir que los problemas que ese humano enfrenta tampoco son los que le quitan el sueño a Dios, ni tampoco son los que hacen que él necesite, yo no sé, estar súper armado hasta los dientes para poder vencer todo el mal que se pueda enfrentar en nuestra vida o en nuestras naciones. Estas son cosas pequeñas, son cosas... ¿Qué es este problema que yo estoy enfrentando para que Dios piense en él? una cosa pequeña, una cosa pequeñísima. Y de hecho, el versículo 4 sigue enfatizando en ese punto y dice, todo mortal es como un suspiro. Y esa es la verdad. A veces no entendemos que en el tiempo de la historia de la humanidad, nosotros apenas somos una coma, un punto, una letra. No somos el centro de la historia. Y en el centro de la historia sigue estando Jesús. No importa cuáles sean los cambios, cuáles sean las decisiones, cuáles sean los problemas que estemos enfrentando como naciones y sociedades, finalmente en el centro de la historia va a seguir estando Jesús. Y cuando analizamos nuestra perspectiva, no como la persona que camina el camino, sino que va en un helicóptero y ve el trazado del camino completo, hace sentido llegar del punto A al punto B desde un helicóptero. De repente, cuando estamos caminando el caminito, nos pareciera que las piedras que están enfrente, que las cosas que están pasando alrededor, son demasiado grandes y no nos van a permitir llegar, pero desde el helicóptero se ve claramente que vamos a llegar del punto A al punto B sin ningún problema. Entonces, a veces ese cambio de perspectiva, de entender que somos un suspiro, es apenas un momento nuestra vida con respecto al resto de la historia del universo, ya nos hace entender que de verdad Dios está en control y que lo que sea que nos esté pasando o que estemos viendo y nos esté preocupando, no tiene mucho más poder que Dios. Dios estuvo antes, durante y después de ese problema. Además está después de ese problema, porque esa es otra. A veces no percibimos el tiempo como Dios lo percibe y Él está fuera de ese tiempo. Él ya sabe lo que va a pasar y ya sabe lo que pasó y estuvo en todo lo que pasó. Ponte un momento a pensar en eso. Dios ya estuvo en todo lo que pasó. O sea, Jesús estuvo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, Jesús estuvo en las conquistas, en la Inquisición, Jesús estuvo en el apartheid, Jesús estuvo, o sea, Dios ha estado en toda la historia y ha podido ver cómo se levantan y se caen reinos humanos y cómo se levantan y se caen leyes malvadas. Entonces, con toda seguridad, lo que sea que se levante en nuestra generación, Dios mismo ya lo ha visto caer miles de veces antes. Eso debe traernos consuelo a nuestro corazón porque tiene que decirnos no, o sea, no hay manera en la que nosotros tomemos por sorpresa a Dios con nuestra historia. Entonces, Él ya sabe la solución. Sus días son fugaces, como una sombra. Y algo importante es que a veces no entendemos que nuestras vidas son una sombra. ¿Y qué quiere hacer una sombra? Una sombra cambia de forma dependiendo de cómo la luz esté siendo proyectada sobre el objeto. Entonces, nosotros a veces no vemos eso. Nuestra forma, nuestra figura, nuestra manera puede cambiar completamente cuando la luz de Jesús, la luz de Dios en nuestra vida puede cambiar. Y puede hacer que nuestra forma, como una sombra fugaz que somos, cambie completamente. Entonces, no hay ninguna manera en la que Dios no esté en control de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando, de lo que viene a nuestras naciones. Definitivamente no tiene nada que ver con nuestros méritos personales. Ninguna de las cosas que nosotros podamos lograr tienen algo que ver con que nosotros seamos superpoderosos y super grandes y super maravillosos. Más bien tiene que ver con que Dios, siendo el Señor del universo entero, decidió cuidar y pensar en el humano, que es como un suspiro y que es como una sombra. Ahora vámonos al versículo 5. Dice, abre tu cielo, Señor, y desciende. Y sería importantísimo que nosotros apreciemos el camino en el que nos está llevando este salmo. Primero, nos dice, Él es el que nos refugia, Él es el que nos ampara, Él es el que nos prepara para la batalla. Y nosotros realmente no somos nada, que es el versículo 3. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros para que ocupemos tus pensamientos y tú nos quieras cuidar? Somos un suspiro, somos una sombra. Y entonces viene el glorioso capítulo, versículo 5, en donde dice, abre tu cielo, Señor, y desciende. Entonces viene siendo parte de el, si el pueblo se humilla, entonces yo. Y esa es la parte que nosotros a veces no entendemos. Así también lo dijo Pedro, si no estoy mal, dijo que nosotros nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y entonces Él. Eso es lo que a veces, muchísimas veces nos enfocamos más en el entonces Él y por eso en nuestras naciones y en nuestras vidas y en nuestras comunidades no vemos el cambio, porque ese entonces Él viene con una con un predecesor y ese predecesor es yo humillado diciendo necesito que seas tú el que esté. Y mientras lo digo entiendo por qué Dios nos mandó a analizar esto. Y es porque antes de poder entrar en todos los temas que vamos a analizar durante el año y en toda la digamos que la argumentación que vamos a empezar a tener, ¿verdad? Tema por tema, área de sociedad por área de sociedad, necesitamos entender que no es en nuestro raciocinio, que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestra sabiduría humana, que no es en nuestras ideas y conclusiones maravillosas como seres humanos, sino realmente en la palabra de Dios. De hecho, incluso si hay algo sorprendente que pueda salir de nuestros cerebros, el cerebro nos lo dio Dios. Entonces, finalmente, cualquier idea que nosotros podamos tener viene de que Dios decidió hacerlo y ayudarnos para poder tener soluciones viables y respuestas claras para las preguntas y los problemas de nuestras sociedades. Abre tu cielo, Señor, y desciende. Claro, en ese momento nosotros estamos invocando el poder que Él tiene, entendiendo que nosotros no somos nada, que nosotros no podemos cambiar la historia y realmente no estamos aquí suficiente tiempo para poder hacerlo sin importar la posición que podamos ocupar. Entonces en ese momento nuestra mirada va hacia Él y está en los cielos, y entonces cuando decimos abre los cielos y desciende, lo estamos llamando a Él, a nuestra situación. Y yo creo que eso hace falta en nuestras naciones, personas que digan yo voy a orar por mi nación, yo voy a decir lo que mi nación necesita que se diga en la presencia de Dios, yo voy a ser la persona que va a hablar y que va a declarar la palabra de Dios. Toca los montes y haz que echen humo. Cuando tú ves esa imagen de que Dios toca un monte y el monte echa humo, entonces tú estás en la perspectiva correcta. No es en la perspectiva de que Dios es como una palomita bondadosa que va a llegar a confirmarnos que hay paz. No, Él tiene poder y tiene el poder para hacer mucho más que lo que pensamos. El versículo 6 dice, lanza relámpagos y dispersa al enemigo. A mí me da a veces risa pensar en cómo otras culturas visualizan a Dios y cómo realmente, por ejemplo, a veces yo pienso en la mitología griega, que hay tantas facciones sobre Dios en todos los dioses que ellos tienen y cómo realmente Dios los resume todo en su propia persona. Entonces dice, lanza los relámpagos, y me recuerdo así como Zeus. Yo no sé si ustedes se vieron esa película de Disney, que está Zeus, que está emocionado porque por fin va a tener la venganza de todo lo que Hades ha estado haciendo en el mundo, y él agarra 3 relámpagos de un lado, 3 relámpagos de otro, y empieza a hacer sus manos como de boxeo y empieza a tirar fum, 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 y entonces es como que, o sea, ya llegué yo, no hay ningún problema. Pero para ese momento realmente tuvieron que acudir a él, y obviamente no estoy comparando a Zeus con Dios porque pues no hay ninguna comparación, sino que quiero decir es como que visualmente me lo imagino así cuando dice en la Biblia lanza relámpagos o la voz de Dios es una voz de trueno o cosas así, pienso como en esa figura audiovisual pues para ayudarme a entender o imaginar lo que Dios es. Pero realmente aquí cuando estamos hablando de que Dios toca montes y echa humo, de que lanza relámpagos y dispersa al enemigo y después dice dispara tus flechas y ponlo en retirada, es como que Dios es un guerrero, y eso es lo que nosotros no entendemos muchas veces. Dios no solamente le toca o por amor es inevitable, Él quiere y está preparado para pelear por nosotros. Él no está huyendo de la guerra por nosotros, Él nos está demorando, Él no está como que, ay Dios, ven, levántate, por favor, ayúdame, defiéndeme. No, Él al contrario está esperando, es el momento en el que lo desatemos sobre nuestra vida, o sea, le demos el permiso de entrar, porque hay algo muy importante y es el libre albedrío, y eso sí, nunca lo va a violar, porque Dios no quería para sí ningunos robots, sino personas que pudieran decidir entre quererlo y no quererlo y prefirieran quererlo, personas que pudieran decidir entre obedecerle y no obedecerle y decidieran obedecerlo. Por esa razón es que Él primero, fíjate cómo nos lleva este salmo a entender que Él es la persona que nos va a ayudar a la guerra, que Él es el que nos prepara, y luego a decirnos realmente nosotros no somos nada y Él es el que va a utilizar su poder para ayudarnos. Y entonces decimos abre los cielos y desciende. ¿Para qué vas a descender y para qué vas a llegar a nuestra vida? Pues para actuar con poder, para actuar con denuedo, con valentía y con toda la capacidad de vencer cualquier situación que nosotros tengamos. Pero para eso tenemos que poner tanto a nuestro problema como a él en la perspectiva adecuada. Muchas veces, como tenemos el problema más de cerca que lo que tenemos a Dios en nuestro corazón, entonces el problema se ve más grande. Pero entonces ahí es donde viene nuestra capacidad de poder entender. Realmente este problema que tengo enfrente está más cerca de mi corazón y del temor, y me tiene más en el borde del temor que el amor perfecto de Dios, porque si el perfecto amor de Dios está cerca de mí, dice la Biblia, que hace huir todo temor. Entonces, ¿qué es lo que tengo más cerca? Y lo que tenga más cerca es lo que se va a ver más grande, y lo que tenga más cerca es lo que se va a ver con más poder de influir mi situación actual. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar como cristianos y como familias y como organizaciones y como mundo. Porque la verdad sea dicha, muchos cristianos son cristianos hasta que entonces ven que no, que el alcalde mandó esto, que el ministro dijo esto, que el presidente dijo aquello, o que el secretario de no sé qué cosa dijo tal cosa. Y entonces nos vuela la cabeza y ya es como que no, imagínate, esta persona tan grande y tan poderosa dijo esto, ¿habrá algo más grande que esa persona? Pues sí, claro que sí lo hay, es el Señor, pero tenemos que ponerlo en perspectiva, tenemos que estar más cerca de su autoridad que de la autoridad de los hombres. Luego dice, extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas. Y aquí es de nuevo como ese patrón de poder entender que necesitamos que Él irrumpa en nuestra situación. Que nosotros podemos estar en medio de la situación, pero Él irrumpe en nuestra situación. Y de nuevo vuelvo a la analogía del helicóptero y la persona que va en la calle. Claro, cuando tú estás caminando en un camino que puede verse oscuro, peligroso, lo que sea, de repente te sale un tigre, te sale un león, te sale esto, lo otro. Tú sabes que en tus fuerzas tú no vas a poder correr lo suficiente para poder vencer la velocidad de un tigre o de un león que quiera comerte. Entonces lo que te toca es simplemente recurrir a que algo fuera de tu capacidad y fuera de tu alcance llegue a ti a salvarte. Entonces ahí es donde vendría que un helicóptero puedas lanzar una escalera o algo en lo que tú puedas saltar y puedas salir de esa situación muy por encima de las habilidades humanas que tú puedas desarrollar para salirte por ti mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo digo, sálvame de las aguas tumultuosas y líbrame del poder de la gente extraña, o más bien vamos a quedarnos solo con sálvame de las aguas tumultuosas. Cuando yo digo eso, estoy explicando que no hay velocidad que yo pueda adquirir ni fuerza con la que yo pueda pedalear que me saque del agua tumultuosa en el que me encuentro. Necesito verdaderamente que haya alguien o algo que me saque de esa situación de una manera distinta y muy por encima de mis habilidades humanas de salir de esto. Eso es lo que necesitamos entender para nuestras naciones. Finalmente, no somos nosotros los que tenemos la habilidad de liberar nuestras naciones. Nosotros no tenemos la habilidad de liberarnos a nosotros mismos como individuos, mucho menos a nuestras naciones. Entonces, en esa medida, nosotros vamos a poder decir, verdaderamente no es por recursos humanos. Y esto que te estoy diciendo es muy importante. Pareciera que no fuera a ningún lado, pero realmente sí. No podemos seguir confiando en los recursos humanos y no existen suficientes decretos, leyes, gobernantes electos que puedan salvar nuestras naciones. Esto es importante. Finalmente, lo que necesitamos para poder subsanar siglos de historia de gente rota por dentro, de gente quebrada por sistemas injustos y leyes perversas, es a Dios. Eso es lo que necesitamos. No hay suficientes recursos humanos y legales en la tierra disponibles para que nosotros podamos efectivamente hacer un cambio sustancial. Lo que primero y más importante podemos adquirir es nuestra capacidad de tener una relación con Dios y de que Dios realmente entre en estas aguas tumultuosas y nos levante del medio de lo que está pasando. Eso es verdaderamente la solución. Y eso lo digo porque yo soy una persona que educa al respecto, ¿verdad? Da clases sobre cómo tenemos que tener un gobierno con cosmovisión bíblica. Estudié ciencia política con relaciones internacionales. He trabajado en entidades públicas. Y claro que creo en el poder de hacer leyes justas, decretos justos, sacar la mentira de entre nuestra sociedad por vías legales, por vías de justicia. Claro que sí lo creo. Justicia humana, pues claro que sí lo creo. pero eso no es la más grande solución para nuestros países, no lo es, realmente no lo es, y no existe ninguna capacidad ni ninguna cantidad que tú puedas escribir en un cheque que resuelva los problemas de pobreza en nuestros territorios, porque finalmente no están en el bolsillo, sino en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros sistemas. Entonces, ese sistema que rodea la creación de problemas tan fuertes como el hambre, como la pobreza, como la discriminación, como la injusticia, como la desigualdad, como la crueldad, como la maldad, son cosas que no son solucionables con un decreto. ¿Cuál de todos estos problemas que te estoy mencionando, como la crueldad y la maldad y la injusticia y la inequidad, se resuelve con un decreto de un presidente? ¿Se resuelve con un cheque lo suficientemente grande, con suficientes ceros para ayudar? No, realmente no existe una cantidad de dinero o de recursos humanos que nosotros podamos adquirir para solucionar los problemas desde la raíz. Eso solo lo puede hacer Dios. Y cuando nosotros como cuerpo de Cristo presente en cada una de nuestras naciones entendamos eso, es que en ese momento vamos a poder entender que el cambio solamente puede venir de Dios. Nosotros podemos hacer una parte, y claro que Dios puede hacer mucho a través de la vida de cada uno de los santos que se alineen a su voluntad, pero eso no quiere decir en ninguna medida que nosotros somos la respuesta, o que nosotros vamos a salvar a nuestras naciones, o que nosotros somos la solución. Nosotros no somos la solución, ni nosotros somos la respuesta, ni nosotros somos salvadores. Nosotros somos solo meros instrumentos, meras herramientas a través de las cuales Dios va a poder movilizar su poder en la tierra y decantar toda la bondad que tiene en el cielo para poder explotar mejor nuestro potencial en la tierra. Eso es lo que realmente va a suceder. Y cuando nosotros como naciones oramos, o como comunidades, como ciudades, como iglesias, oramos, extiende tu mano, porque la verdad es que ni siquiera tengo la capacidad de alcanzarte yo con la mía. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas. Lo que estamos declarando es que si tú no vienes, no va a cambiar nada fundamental realmente. Sí, vamos a tener un gobierno chévere por 4 años, 6 años, 2 años o lo que sea, dependiendo del cargo público del que estemos hablando. Pero eso no significa en ninguna medida que va a cambiar completamente nuestro sistema, nuestra sociedad, va a cambiar de alguna manera sorprendente. No lo va a hacer si solo estamos aspirando a utilizar recursos humanos. Lo siguiente que dice es: líbrame del poder de la gente extraña. Y este tema de la gente extraña, normalmente en la Biblia yo lo veo tanto en los Proverbios como en los Salmos, en un contexto de una persona que te desvía de la voluntad de Dios. Hay un momento en Proverbios en el que habla de una mujer extraña específicamente, siendo la persona que como que invita de una manera insistente al hombre a pecar y a cometer adulterio. Entonces es como esta figura de personas que tienen la firme intención de poder alarte del camino correcto en el que te encuentras andando. Y a veces hay personas extrañas y hay organizaciones extrañas, y yo me atrevería a decir aquí, sin tratar de traer mucha polémica, que hay partidos extraños. O sea, hay organizaciones sociales y culturales y políticas con la firme intención de desviar a las naciones de la palabra de Dios, de los principios bíblicos, de la cosmovisión bíblica. Y claro que existen, yo creo, personas extrañas, organizaciones extrañas, partidos extraños que tienen eso entre sus objetivos principales: aislar a las personas y a sus habitantes de una nación de Dios y de su palabra. Entonces, líbrame del poder de las personas extrañas. Y mira dónde está el poder de las personas extrañas, porque dice enseguida cuál es su poder. Dice: cuando abren la boca dicen mentiras, y cuando levantan su diestra juran en falso. Esas dos categorías me parecieron tan, tan relevantes. Su diestra es engaño, dice en otra especificación, en una anotación que dice esta versión de la Biblia. Dicen mentiras y juran en falso. Esta es la definición de los discursos políticos de hoy en día. Dicen mentiras, dicen números que no existen, dicen que tenemos percepciones que no tenemos. Hace poquito estaba viendo un show de entretenimiento colombiano en el que unas personas estaban diciendo abiertamente que en Colombia somos extremadamente racistas y pensamos que todo lo negro es malo. Y yo digo, ¿de qué rayos estarán hablando si la mitad de nosotros somos negros? Si todos nosotros estamos yendo y eligiendo y habitando entre los negros. Nosotros todos tenemos venas en donde corre, obviamente, también un legado africano, porque muchas personas vinieron de ese continente. Entonces, no tiene ningún sentido afirmar que todo un país es racista solamente por, de pronto, resentimientos sociales que nacen de esos discursos y de esas mentiras en donde estas personas que dice aquí la Biblia son gente extraña, abre la boca y dice mentiras. Entonces, de ahí es de donde vienen. Y cuando dice levanta su diestra y juran en falso, son personas sin temor de Dios. De por sí que la Biblia dice no juren y además juran en falso, pues obviamente nos deja ver qué tipo de persona es la gente extraña. Son personas que no tienen ningún temor de Dios. Son personas que alejan a las personas de tener ese mismo temor de Dios. ¿Y por qué? Porque yo quiero que tú entiendas. El hecho de tener temor de Dios en nuestra cultura o en nuestra vida pudiera parecer asociado al miedo, pero realmente en la Biblia dice Proverbios 1 que la raíz de la sabiduría, ¿verdad? Digamos que el nacimiento, el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué pasa? Si tú fueras enemigo de una nación, ¿tú qué harías? Quitarías de principio la fuente de toda sabiduría, obviamente, para que las personas no tengan ningún entendimiento ni sean apercibidos ni ningún discernimiento sobre lo que está pasando en sus vidas y en sus naciones. Eso es lo que haría cualquier enemigo de una nación. Y si tú te das cuenta, es demostrable en la sociedad y en la historia. Personas como Hitler, personas como Lenin, ellos estaban felices quemando libros, quemando de todo. De las cosas que hizo un personaje como Chávez, por ejemplo, fue mandar a cambiar todos los libros de historia para que incluyeran la Revolución Bolivariana. Entonces, claramente, un atentado de los enemigos de las naciones es violentar tu acceso a la sabiduría. Por eso ellos van a ser personas que no temen a Dios y que van a querer que tú tampoco temas a Dios. La Biblia describe a la mujer extraña como una mujer descarada, como una mujer que quiere voluntariamente retar la ley de Dios. Entonces ahí tú ves exactamente de lo que estamos hablando y por qué debemos ser libres del poder de la gente extraña. Y cómo es Él, Dios, quien con su mano desde las alturas viene a rescatarnos del poder de la gente extraña que nos ha imposibilitado de pronto tener acceso a la sabiduría al hacernos retar la palabra de Dios y el temor a Dios. Y también de las aguas tumultuosas, cualquier sea el problema, sistema, ley, decreto, situación que nos pueda rodear y que no sabemos cómo salir y que no hay recursos humanos para salir de eso, pues para eso está Dios y su palabra y su presencia. Entonces espero que estas hayan sido buenas reflexiones para ustedes. La verdad es que mientras más lo analizo, es un capítulo extremadamente importante, el Salmo 144. El episodio anterior estuvimos viendo el versículo 1 y el versículo 2 y ahora estamos viendo el versículo 3 hasta el 8, y el resto de lo que queda lo vamos a ver en el próximo episodio, que también va a ser en español, y vamos a tener la última parte de este capítulo 144 para poder cerrar este mes con cosas maravillosas que estamos aprendiendo y que estamos analizando. Obviamente cogemos un poquito del mes de febrero, pero no hay ningún problema porque tenemos ya planeado el contenido, así que no hay estrés. Pero terminamos esta serie del Salmo 144 en la primera semana de enero. Espero que les haya gustado, les haya servido. Estamos para servirles. Recuerden visitarnos en nuestra casa acropina.com. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @dosisdeacropina. Y bueno, los vemos la próxima semana, a mis queridos comentadores culturales. Adiós y hasta la próxima.